Para mucha gente en torno a nuestro, la idea que tienen del cristianismo es esta. Es una serie de no hagas esto, no hagas lo otro, con algún haz esto y al otro. Pero generalmente lo que es una camisa de fuerza, algo que restringe, limita tu vida y que finalmente la hace mucho más complicada. Por eso muchos cuando se acercan a este libro, el manual de instrucciones que Dios nos ha dado al venir a este mundo, tienen una visión equivocada, no entienden realmente de lo que habla. Y cuando llegan a textos como el que estamos considerando hoy, lo que piensan es que nos pone un ejemplo, David. ¿Cómo debemos hacer como David? Y de lo que se trata aquí es de seguir el modelo que David nos muestra y cumpliéndolo lleguemos al propósito de nuestra vida. Sin embargo, este nunca ha sido el propósito de Dios como nos revela en su palabra. Él es el centro, Él es el protagonista. Y sorprendente vemos que viene a este mundo y tomando forma humana, señala y apunta con hombres como David a otro que vendrá mucho después, que es Cristo Jesús. Y es de Él, por lo tanto, del que nos habla también nuestro texto en esta mañana, de aquel cuya victoria finalmente va a acabar frente al mal, y que nos invita también hoy a su mesa a participar de su gracia en su amor inmerecido para con nosotros. Vamos a leer, por lo tanto, las palabras de 2 de Samuel, capítulos 8 y 9, a la luz también del Evangelio del Señor Jesucristo. Dice así la Escritura. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió. Y tomó David a Metegama de la mano de los filisteos y derrotó también a los de Moab. Y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra. Y midió 2 cordeles para hacerlos morir y 1 cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo derrotó David a Hadadeser, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir este a recuperar su territorio al río Éufrates. Y tomó David de ellos 1,700 hombres de caballo y 20,000 hombres de pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadadezer, rey de Soba, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Pero luego David puso guarnición en Siria de Damasco y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y el Señor dio la victoria a David, por donde quiera que fue. Y tomó David de los escudos de oro que traían los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. Asimismo de Beta y de Berotai, ciudad desde Hadadezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces oyendo Toi, el rey de Hamat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadadezer, envió Toi a Joram, su hijo, al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadadezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadadezer. Y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro, de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor con la plata y el oro que el Señor había dedicado de todas las naciones que había sometido. De los sirios, moabitas, amonitas, filisteos, amalecitas, del botín de Hadadezer, hijo de Rehob, el rey de Soba. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal. Y puso guarnición en Edom, por todo Edom puso guarnición. Y todos los edomitas fueron siervos de David. Y el Señor dio la victoria a David, por donde quiera que fue. Y reinó David sobre todo Israel. Y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército. Y Josafat, el hijo de Ahilud, era cronista. Zadok, el hijo de Ahitof, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Y Seraías era escriba. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos. Y los hijos de David eran los príncipes. Y dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien ya haga yo misericordia? Por amor de Jonatán. Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. Y el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodabar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodabar. Y vino Mefiboset, el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo a David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú, pues, le labrarás las tierras, tú, con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo. Así lo hará a tu siervo. Mefiboset dijo al rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hasta aquí la palabra de Dios. No sé si nos damos cuenta tantas veces que la fe, la confianza que el Señor nos ha puesto, que nos ha dado una esperanza nueva, no se parece en nada a todo lo que el mundo cree y espera. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, la gente vale lo que demuestra. La gente confía en lo que puede conseguir con sus propias fuerzas e inteligencia. Y todo lo que respeta, todo lo que conoce, todo lo que aspira y busca está aparentemente a su disposición. Y por eso es que el mensaje de tantos en este mundo es un mensaje que podríamos llamar motivacional. Lo que quiere realmente inspirar a la gente la capacidad, los recursos que tiene para poder lograr todo aquello que se proponga, que se empeñe en ello. Tristemente creo que es el mensaje también más habitual en muchas iglesias, incluso evangélicas, que se ha convertido ya, más que las señales o prodigios, que muchas veces es lo que parecía que dominaba estas iglesias, en una simple inspiración, motivación para salir cada domingo después del culto con la confianza de lo que puedes llegar a alcanzar en esta vida. Pero no hay nada más lejos que esto, como vemos en la palabra de Dios. Lo que la Escritura nos muestra de nosotros mismos es no solamente nuestra profunda indignidad, sino nuestra incapacidad. Y por eso el personaje con el cual acaba nuestro texto, Mefiboset, es un personaje descrito para nosotros como lisiado. Hay dos hechos de él que se destacan. Por un lado, su discapacidad, ¿no? Pero por otro lado, su herencia. El hecho de que era el hijo, como vemos también, de Jonatán y por lo tanto de la casa de Saúl. De esto último vemos que viene la gran sorpresa de nuestro texto. Si conocierais algo de la historia antigua, veríais que cualquier monarca, a lo largo de muchísimos siglos, su primer empeño al llegar al trono era acabar con todo descendiente que pudiera ser una amenaza para ellos. Ahora no es que haya desaparecido ese sentimiento de inseguridad y de venganza. Generalmente lo que ocurre es que toma una forma más sutil. No se muestra tan evidentemente. Pero en aquel entonces era prácticamente predecible lo que iba a hacer cualquiera que llegaba al trono como David, que era acabar con toda posible competencia. Sorprendería saber cuando leéis acerca de los líderes políticos de nuestro tiempo, ¿cuánto tiempo dedican simplemente a acabar con aquellos que pueden ser una amenaza en su propio partido, en sus propias filas? Prácticamente nos dicen las memorias, y leéis de algunos de ellos, que todo su esfuerzo y empeño era preocuparse qué fichas, qué movimientos estaban haciendo en torno a suyo, que podían finalmente eclipsarles o perder el protagonismo que ellos tenían en ese momento en el poder. Y esto era lo previsible, es en un sentido lo terriblemente monótono y aburrido del ser humano. Pensando en sí mismo siempre, mirando a todos los demás con suspicacia, porque consideran que de alguna forma le hacen sombra, le quitan el brillo que ellos quieren tener en la tierra. Pero lo que nos muestra nuestro texto es qué diferente es el reino de David. El reino que obtienen todas estas victorias que se muestran en el primer capítulo que hemos leído, ¿en qué se basa? Claro, si pensamos que el reino del Señor Jesucristo al que apunta David es como los reinos de este mundo, un reino que se busca, que lo que busca es su beneficio propio, que lo que busca es exaltar a su líder, ¿no? Y aquel que tiene el poder, como lo hacen las naciones y los pueblos del mundo hoy. No podemos estar más equivocados. Y lo que quiero mostraros en esta mañana es cómo el trono del ungido de Dios, del Mesías, del Hijo de David, prometido desde el Antiguo Testamento, es un trono de misericordia. Y esta palabra que muchas veces se nos dice que es muy difícil de traducir, Gesed, porque es una misericordia distinta a la que nosotros mostramos como misericordia. La misericordia que busca aquí reflejar David para con alguien de la casa de Saúl cuando pregunta, ¿no?, si queda algún descendiente suya, nos dice claramente que es la misericordia de Dios, versículo 3 de este capítulo 9. No es su propia misericordia, no es su compasión, sino lo que llama es con ese amor realmente inmerecido como misericordia de Dios. Es importante entender que muchas veces aquellas personas capaces de hacer las mayores crueldades, cosas terribles en la vida, tienen a veces gestos impensables de misericordia o de compasión, ¿no? Y esto muchas veces ha sorprendido y fascinado a las personas, ¿no? Aquí en nuestro país, como sabéis, tuvimos una terrible guerra civil, ¿no? Y una novela prendió la imaginación de muchas personas, soldados de Salamina, que mostraba a dos soldados de los dos bandos opuestos y cómo una muestra un gesto de compasión y de misericordia al otro. Y en un país que buscaba de alguna forma la reconciliación, el poder repasar página de la historia, encendió, digamos, la posibilidad de lo que podría ser un encuentro basado en esa compasión. Pero la compasión del ser humano, como en historias como esta, es un gesto que uno llega a mostrar o reflejar, ¿no?, al ver algo en la otra persona que de alguna manera le hace experimentar pena por ella, ¿no?, que hace que sienta de alguna forma, ¿no?, la necesidad de mostrar misericordia en ese sentido de compasión inmediata. Pero no es esa de la que nos habla la palabra de Dios. Lo característico de esta misericordia de Dios es que es una misericordia, como dicen a veces las versiones populares para expresar este término, que no tiene fin, que no para, que no acaba, que es continua, que es una misericordia eterna. Y esta es la diferencia, claro, con nuestra misericordia. Nuestra misericordia viene como un golpe, como un instante en el que de repente ves el rostro de la otra persona y sientes compasión por ella y no quieres ser realmente tan resentido como pudieras haber sido, ¿no?, al ver a ese otro individuo. Se trata del propósito de Dios continuado desde el principio, desde la eternidad, ¿no?, en mostrarnos su gracia y su favor inmerecido. Sí, el capítulo anterior que veíamos el domingo pasado, ¿no?, nos habla realmente de las promesas de Dios, de lo que Dios se ha propuesto hacer desde el principio, ¿no?, trayendo su reinado a este mundo. La pregunta que trata este primer capítulo que hemos leído es ¿cómo podemos saber realmente que esto va a ser realidad? Porque sí, hemos comenzado nuestro culto hablando de que creemos en la victoria y el triunfo de Dios en Cristo Jesús sobre todos nuestros males, sobre todos nuestros enemigos, todo aquello que amenaza nuestra vida. Muy bonito. Pero ¿qué seguridad tienes de ello? Realmente no ves evidencia en este mundo de esa victoria. Cristo ha venido a este mundo, ha muerto y resucitado, pero el mundo parece seguir siendo el mundo que era desde los días en que vino en medio del Imperio Romano. ¿Cómo sabes que esto no es, como dicen en inglés, el pastel en el cielo? Que esto no es simplemente lo que te gustaría creer, ¿no? Pero que realmente no tienes la certeza, la seguridad de que va a ocurrir. Lo que nos muestra este primer capítulo es el hecho de que nuestra confianza está basada en un hecho ya realizado, una victoria ya lograda, un triunfo ya consumado. Y esto es lo que verdaderamente nos deja perplejos, ¿no? ¿Cómo puede ser que Cristo ha logrado ya su victoria si todavía no vemos los efectos, los resultados de ella? Si todavía no vemos las consecuencias, ¿dónde están las señales realmente de que Él verdaderamente acaba con el mal en este mundo? Y es aquí donde encontramos la perspectiva que la Escritura nos da. No es en nosotros que encontramos esa seguridad, ¿no? Es en lo que Dios en su palabra nos manifiesta que va a hacer por medio de ese hijo de David que todavía no ha llegado y que un día será reconocido por todos. Y mientras tanto, todavía vivimos un conflicto, vivimos una lucha, una tensión. La palabra de Dios en Efesios 6 nos habla hasta qué punto va más allá ese combate de lo que nosotros podemos ver ante nuestros ojos en los lugares de guerra de este mundo. Si leemos las palabras conocidas de Efesios capítulo 6, vamos a leer solamente estas palabras que encontramos aquí en Efesios 6, ¿no? Versículo 10, por lo cual nos dice que debemos fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y dice el verso 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, la palabra de Dios nos llama para tener la conciencia, estar apercibidos de que hay un conflicto invisible, espiritual, en torno a nuestro, y que eso no nos ha de llevar a la incertidumbre e inseguridad de que haya un desenlace desconocido para nosotros. En esa lucha y batalla que el Señor ha emprendido contra el mal, Él ha traído ya la victoria, pero sus enemigos no han sido aún destruidos. Y esto es lo importante de entender. Cuando toma David aquí su trono y ejerce su poder y autoridad, y Dios le da esa victoria frente a sus enemigos, estos no quedan destruidos. Sabéis que toda la historia de Israel, del Antiguo Testamento, nos muestra a ese pueblo que Dios había escogido viviendo en esa tierra. Pero junto a ellos hay otros muchos pueblos que viven en esa tierra y que están en continuo conflicto con ellos. Y esto es una imagen de lo que Dios hace en el mundo. Dios viene en Cristo Jesús a traer victoria. Pero todavía esos males que nos asolan están en torno nuestro. Y es finalmente cuando el Señor Jesús vuelva que todos esos enemigos serán destruidos, serán quitados, serán echados y arrojados de la faz de la tierra. Vivimos, como decimos al hablar del reino, entre el ya de lo que Cristo ha traído con su reino a este mundo y el todavía no. Y por lo tanto, como dice el propio Nuevo Testamento, todavía no vemos a los enemigos sujetos bajo sus pies. De acuerdo a la profecía misma del Antiguo, ¿no?, Testamento, todavía vemos que no todo está bajo su sujeción y su dominio. Vivimos, por lo tanto, un periodo particular de la historia, un periodo en el cual todavía nos enfrentamos a esa realidad. Y muchos en torno a nuestro, ¿dónde lo ven? Lo ven donde hay violencia. Generalmente sabéis que las personas son conscientes de los lugares donde hay guerra, donde hay muerte, donde hay desolación, pero no son capaces de ver lo que aquí se describe. Un conflicto invisible, una lucha espiritual que hay también en las potestades del aire, en la realidad de lo que llama también gobernadores de las tinieblas de este siglo, pero que actúan invisiblemente, espiritualmente en este mundo. Y por lo tanto no vemos ni una pequeña parte de lo malo que hay en este mundo. Porque lo que vemos son los efectos, los resultados, pero no vemos realmente esas potestades y fuerzas de maldad que actúan en este mundo y que están detrás también de todo lo que lamentamos y deploramos de esta vida. Pero el Señor ha venido a salvarnos tanto de esa realidad visible como de la invisible. Y por eso nos dice que debemos estar vestidos de esa armadura de Dios. No es el lugar aquí para desarrollar exactamente cómo es esa armadura, pero lo importante es que es la salvación de Dios, por medio de la fe a través de Jesús, por medio de la espada, que es la palabra del Espíritu. Es el Evangelio, en una palabra, lo que describe a continuación. Por lo tanto, la guerra y la lucha espiritual no tiene que ver con encantamientos, maldiciones, con palabras de poder, con gestos más o menos rituales, ¿no?, con los cuales combatamos esa maldad. Tiene que ver con el Evangelio. Es el Evangelio el que vence el poder del mal y las tinieblas. Y por lo tanto, donde más se manifiesta el poder oscuro del Averno, es el Evangelio el que ha de responder a ese poder, venciendo y triunfando sobre ese mal. No hay nada más poderoso que el Evangelio en sí, que la salvación de Dios en Cristo Jesús. Es ella la que vence el mal. Por lo tanto, ¿qué sacamos de este primer capítulo? Lo que sacamos es que la victoria frente al mal no se obtiene por la espada, por carros y caballos, por todo aquello que los enemigos de David y de su pueblo utilizaban en contra suya. La victoria vendrá por medio de la cruz del Señor Jesucristo. Y este es el gran milagro que Dios ha revelado en su Evangelio. El hecho de que la sangre del Señor Jesucristo tiene el poder para vencer toda esa realidad que está ahora en contra de Él y de nosotros. Y no hay poder semejante al de la cruz. Una y otra vez la exaltación que nos hace la palabra de Dios es que Él ha vencido y triunfado por ella. Vamos a leer en Colosenses las palabras del capítulo 2, versículo 15, de la epístola del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento a los Colosenses. Nos dice así, que él despojando a los principados, fijaos la expresión antes de Efesios, a las potestades, todo aquello que está visible e invisible en contra de él, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Por lo tanto, la cruz es un símbolo del cristianismo, pero es mucho más que eso. Nos apunta a la realidad de lo que significa el triunfo del Señor sobre el mal. Y ese triunfo fue su sacrificio. Y es por eso tan importante, en segundo lugar, que el amor del que se nos habla aquí, de la misericordia que Dios tiene para con nosotros, es un amor sacrificado. Es un amor que tiene un coste, que tiene un precio y que lo paga aquel que lo ofrece y lo entrega. Porque a este mundo le gusta hablar de amor. Considera que es lo más importante y valioso de esta vida y no ahorra palabras en exaltar el amor. Pero ¿qué amor está hablando? No está hablando del amor sacrificado. No está del amor que se entrega en la rendición y a costa de uno mismo, sino es el amor que se disfruta, que uno recibe, el amor que uno siente y que aprecia. Pero la palabra de Dios nos muestra que la misericordia de Dios, ese amor de Dios, no es como el nuestro. Y lo quiere mostrar aquí, en este capítulo que tratamos a continuación, reflejando hasta qué punto de vista esto era un coste para David. Claro, nosotros miramos con esa visión a Mefiboset como un personaje que nos inspira compasión, sensibilidad. Pero fijaos lo que resalta nuestro texto junto a su discapacidad, que es su herencia. Él viene de la casa del contrincante enemigo que persiguió a David toda su vida. Por lo tanto, Mefiboset no era simplemente un lisiado, no era simplemente alguien discapacitado. Era el último de una casa que representaba la amenaza mayor a David. Dejarle con vida simplemente, el hecho de que sobreviviera, era ya estar abierto a lo que podía traer, ¿no?, de peligro en el futuro, la amenaza de alguien que pudiera aspirar a ese trono en el cual estaba David. Por lo tanto, la sorpresa que debían tener los contemporáneos de él debía ser inmensa. No entendían cómo podía dejar siquiera con vida a este descendiente cuando lo que debería es acabar con toda su casa, no dejar ningún rastro de amenaza que pudiera poner en peligro su trono. Pero lo maravilloso de nuestro texto, lo precioso, por supuesto, es que no solamente le deja sobrevivir, sino que muestra realmente un favor extravagante. Muestra un amor pródigo, extremo, absolutamente exagerado para la figura de Mefiboset, el descendiente y heredero de ese su enemigo. Y es importante, por lo tanto, entender así lo que significa esa misericordia de Dios que aquí muestra David. Porque todos compartimos mucho con este personaje, por el cual vemos que es objeto de ese favor inmerecido de David. Todos tenemos una herencia y no somos conscientes muchas veces de ello. Fijaos que Mefiboset no fue el que se cayó y tropezó. Él fue caído de las manos siendo niño de aquella persona que debía protegerla y guardarla de todo mal. Él era en cierta forma una víctima, en el sentido en que tantas veces se habla hoy en día en este victimismo continuo de una persona que sufre las consecuencias de un mal que otro ejerce. Pero era heredero, aunque no fuera responsable de toda esa oposición y antagonismo que había sobre David como ungido y pretendiente al trono. Él tenía la herencia, el triste pasado, ¿no?, que vemos en la palabra de Dios, que tenemos todos y cada uno de nosotros. Todos somos hijos de Adán. Todos somos parte de una humanidad que, lejos de reconocer a Dios y Señor, se ha rebelado contra él. Y por lo tanto, este capítulo 5 de Romanos, que va a ser central también en la iluminación que nos da el Nuevo Testamento sobre este texto, es un capítulo tan importante de la Escritura. Grandes predicadores, un pastor que yo tuve de niño, Martin Lloyd-Jones, el doctor que se convirtió en pastor en la posguerra, él decía que era el capítulo más importante de toda la Biblia, el capítulo 5 de Romanos. Y en ese capítulo 5 de Romanos, claro, cuando uno lo abre y empieza a leerlo, si esto habla de Adán, o sea, ¿qué tiene que ver esto realmente conmigo, ¿no? La mayor parte de la gente se rebela ante cualquier idea de un pecado original. ¿Cómo puedo yo ser responsable de alguien hace tanto tiempo hubiera hecho? Yo soy responsable solamente de mí mismo, de lo que yo hago y de mis actos. Pero esto no es la realidad con la cual nos contempla la Escritura en nuestra vida. En nuestra vida todos somos consecuencias de decisiones que otros también han hecho en el pasado y nos afectan. Y algunos son más conscientes de esto que otros, puesto que lo han sufrido de alguna manera de sus propios padres, de aquellos que han estado con ellos en su infancia y han padecido a causa de situaciones, de abusos, ¿no?, de cosas terribles que hace que mucha gente quede tarada, queda herida, queda traumatizada por ese pasado que lleva una y otra vez. Y todos sufrimos daño y hacemos daño. Porque lo que nos muestra aquí la palabra de Dios es que la casa de Saúl, que representa a Mefiboset, es también responsable, ¿no?, de la oposición, del antagonismo. Y todos somos partícipes, ¿no?, de esa tragedia, del triste destino de los hijos de Adán, que ha tomado las riendas de su propio camino y ha querido llevar la vida que queremos fuera de Dios, lejos de él, sin tenerle en cuenta, sin prestar atención a su manual de instrucciones, a su palabra y a su revelación. Y todos sufrimos ese triste destino. ¿Y sabéis cuál es la demostración más evidente? Si dudas que hay en ti señales y nada de que quede de huella de ese pecado original, no tienes que más pensar en la triste realidad de la que muchos son conscientes hoy, también en nuestra propia congregación, de la muerte. La realidad de que todos, sin excepción, estamos abocados a un día en el cual esa vida que ahora tenemos ya no la tendremos más. Y esa muerte alcanza a pequeños y a grandes, a niños y a mayores, a sanos y a enfermos. Esa muerte alcanza a los ricos y a los pobres, a los poderosos y a los que no tienen nada. No reconoce distinción alguna. Es universal. está establecido que todo ser humano muera. Y esto es lejos de ser algo natural, nos dice Romanos 5. Viene porque hubo uno, una vez, en este mundo, creación y criatura de Dios, que rebelándose contra Dios, hizo entrar a este mundo la muerte y su dominio. Él, por supuesto, también fue, como aquella primera mujer, seducido y manipulado por otra criatura que no era humana, el diablo, Satanás, esa serpiente antigua que entra en el paraíso en el cual ellos vivían, pone la duda, la desconfianza y el temor en sus corazones. Y nos dice Hebreos que es aquel que tiene el imperio de la muerte y sujeta a la humanidad con su miedo y su temor durante toda su existencia. Por lo tanto, cuando somos conscientes de la muerte, una realidad que nadie puede negar, por mucho que no le guste pensar en ella, estamos constatando la realidad de nuestro mal, de nuestro problema, del que somos heredero y sufrimos y del cual es una consecuencia evidente. Cuando alguien dice, bueno, y una criatura que acaba de nacer, ¿cómo puede tener mal alguna? ¿Cómo podéis decir como cristianos, con el pensamiento histórico, que hay un pecado original que viene a este mundo desde que entras en él? ¿Es que acaso hay una criatura que venga a este mundo que no esté ante el peligro de muerte? No solamente hay bebés que sufren enfermedades y acaban perdiendo su vida, sino que nuestra constante preocupación, nuestra constante angustia es que esa criatura que ha venido al mundo pueda ser de esa forma quitada de nosotros. ¿Por qué? Porque hay esa consecuencia indudable que es la muerte. Chesterton, que fue un converso al catolicismo, pero él llegó a esa fe siendo muy reacio a la religión, al cristianismo, siempre decía, la única doctrina cristiana que no hace falta fe para creerla es el pecado original. Porque claro, nadie puede negar la muerte, ¿no? O sea, ahí no hace falta ser creyente o no creyente, ¿no? Tienes que enfrentarte a esa realidad indudable. Y es la Escritura, la Palabra de Dios, la que nos revela de dónde viene la muerte. Romanos 5. La muerte entró en este mundo por el pecado de uno. Por lo tanto, la muerte no tiene nada de natural. No te engañes con aquellos que, como silbando en la oscuridad, quieren de esta forma pensar que la muerte es algo natural. Sí, bueno, esto es el proceso, la forma en que la vida funciona, ¿no? Igual que la naturaleza y las plantas y todo el mundo, ¿no? Igual que aparece, pues crece y un día, pues finalmente desaparece. ¿De qué te extrañas? La muerte forma parte de ese ciclo. Es simplemente la realidad natural. Todos en nuestro ser más profundo sabemos que hay algo profundamente antinatural en la muerte. Y no tiene que ver con la edad. Aquellos que habéis vivido también la muerte de un ser querido a una edad avanzada, sabéis que no es cuestión de tener más o menos años. La muerte no es natural. La muerte es algo siempre que te hace rebelarte, que te resulta extraño, absolutamente algo que no debería estar ahí. Estamos hechos para vivir. Y por lo tanto, como Mefiboset, todos tenemos una herencia. Y la prueba es que igual que estamos aquí, un día moriremos. ¿Y quién nos librará de esa herencia? ¿Quién nos librará de ese dominio y sujeción que tiene esclavizado a la humanidad, dice Proverbios, por medio del que tiene el imperio, el poder de la muerte? Solamente hay uno. Y es muriendo él mismo que tuvo finalmente por su victoria la muerte de la muerte. Es por medio de ese sacrificio, de esa su ofrenda en aquella cruz, que la muerte es vencida. Y esto es paradójico y extraño. Claro, porque ¿cómo podemos ser libres de la muerte por la muerte de otro? En este sentido tenemos que entender que este es un mensaje de rescate, de redención, por el cual uno entrega y da su vida para que otro la tenga y la disfrute. Es un mensaje de sacrificio, por el cual nuestra vida se la debemos a otro. Es una vida prestada, que recibimos en nuestras manos y que otro nos ha entregado. Y la palabra de Dios, por lo tanto, nos muestra que finalmente esa victoria final no la consiguió David con sus batallas, a pesar de que Dios le diera el triunfo sobre sus enemigos. Lo lograría ese hijo de David por medio de su sacrificio en aquella cruz. Y él se entregó, por lo tanto, pagando lo que el otro debía padecer, nosotros. Él murió la muerte que no merecía. Y la murió para que nosotros no tengamos que morir de nuevo. Porque no quedó en aquella tumba, sino que se levantó de los muertos al tercer día, para mostrar que su vida triunfaba también así, frente al poder de la muerte. Y está unida a ello, por eso, esta historia de Mefiboset, en la cual encontramos cómo él busca reflejar, ¿no?, esa misericordia de Dios que él ha recibido también para con sus enemigos. En la palabra de Dios encontramos que desde la ley de Moisés se llamaba amar a Dios sobre todas las cosas. Lo dice Deuteronomio. No es algo que simplemente Jesús recuerda, sino que estaba ya en el Antiguo Testamento revelado por Dios a través de Moisés. Debemos amar a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo mandamiento, al cual contesta Jesús cuando le preguntan cuál es la ley, en la ley de Dios lo más importante, es amar a tu prójimo, al otro, al que está cercano. Pero si os fijáis, Jesús le da una luz a este mandamiento que no la encontramos tan claramente en el Antiguo Testamento. Habéis oído que fue dicho, pero yo os digo. Para aquellos judíos, entonces como hoy, el enemigo es alguien para acabar con él. Esta es la única forma que tienen de entender de acabar con toda amenaza que haya sobre ellos. Pero para el pueblo que Dios va a formar en Cristo Jesús, es el amor a los enemigos el que muestra el triunfo finalmente de Dios y de su misericordia. Y esto es algo revolucionario. Es algo absolutamente extraño e incomprensible del Evangelio. Y es por eso que David dice aquí: ¿queda alguno de la casa de Saúl, mi enemigo, al que mostrar la misericordia de Dios? O sea, él tiene ese deseo profundo en su corazón de mostrar la compasión y la misericordia. Cuando el Señor Jesús enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte, ¿no?, cómo deben esperar el perdón de Dios, ¿no?, dice: perdonad así como vosotros sois perdonados. Y al acabar las palabras de esa oración modelo del Padre Nuestro, ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Y aquel que no esté dispuesto a perdonar, que no espere perdón de Dios. Por lo tanto, si hay algo importante en esa voluntad de Dios expresada en Cristo Jesús, es la realidad incomprensible, esa misericordia y favor inmerecido que proporciona el perdón. Y ese perdón está destinado a hijos de Adán, como Mefiboset, que participan de la herencia en la que han ofendido y son ofendidos, en que han sido dañados y dañan a otros. La realidad de lo que significa el mal, el pecado en nuestra vida. Pero hay otra característica más, ¿verdad?, de Mefiboset que se repite a lo largo de este capítulo que hemos leído, que es el hecho de estar lisiado en sus pies, en sus piernas, por ese accidente, de ser discapacitado en ese sentido. Y claro, sabemos que ya no encontramos ni siquiera palabras como describir a las personas que sufren de esta condición. Antes le llamaban minusvalías, luego lo cambiamos por discapacidad. También esto es una forma ofensiva de reflejarlo y uno ya no sabe ni en el vocabulario qué lenguaje utilizar para no molestar a estas personas, ¿no? Pero la realidad es que usemos la palabra que usemos, todos participamos de ese mismo mal. No físicamente, sino espiritualmente. Todos espiritualmente estamos discapacitados. No podemos sostenernos por nuestros pies. No podemos valernos por nosotros mismos. Y esto nos cuesta toda una vida reconocerlo. Porque el mensaje que se nos dice desde que somos pequeños, en la escuela, en los medios de comunicación, en todo el entorno nuestro: lo que te propongas, lo lograrás. ¿Cuál es el mensaje más repetido en todas las películas infantiles, en todo lo que escuchan en la escuela, en todo lo que oyen a lo largo de toda su infancia y adolescencia? Tú puedes. Tú puedes, tú puedes. Por lo tanto, lo más terrible y lo que nadie quiere escuchar es que no podemos. Esa realidad es algo que sencillamente queremos borrar de nuestra mente, quitar la simple idea o sospecha de que esto sea verdad, de que uno no pueda, de que uno no tenga la capacidad, de que uno no pueda lograrlo. Y es por esto que el Evangelio comienza no solamente con buenas noticias, sino con malas noticias. Y la mala noticia es que tú no puedes. Y mientras no lo aceptes, mientras no recibas y realmente finalmente estés convencido de tu incapacidad, la buena noticia del Evangelio no tiene sentido para ti. Porque ¿de qué te sirve si tú puedes? Si tú puedes vivir la vida que quieres, si tú puedes satisfacer y de esta forma complacer a Dios con lo que tú haces, sean tus buenas obras o tus buenos sentimientos, ¿de qué te sirve el mensaje del Evangelio? De que hay otro que puede, cuando eres tú el que puedes hacerlo. Y por lo tanto, en este sentido, claro, como muchos predicadores han visto, esto es una parábola. Es casi como una metáfora de lo que significa la condición natural del hombre, la que sufre Mefiboset. Y Mefiboset vive esa discapacidad, ¿no? Pero vive también esa herencia. Y finalmente y en último lugar, lo que tiene es una invitación sorprendente. La misma invitación que Dios nos hace hoy a nosotros. La invitación a su mesa. Nos dice que le da instrucciones a su siervo de que no solamente le va a mantener con vida y debe cuidar de él, debe de esta forma poder disponer de él más allá incluso de lo que necesite, sino que le da esta indicación que, sin embargo, ha de comer en su mesa. Ha de ser partícipe de la mayor cercanía e intimidad que uno podía tener con una persona, que era poder disponer de la confianza, de la intimidad con la cual poder estar a su lado del rey. ¿Qué hace un enemigo al lado del rey? El escéptico, el comentario incrédulo de la escritura, leí algunos de ellos, ¿no? Decía, bueno, esto es un manejo político. Claro, tú sabes que si tienes a tus enemigos cerca, los puedes controlar. Claro, es mejor un enemigo cerca que no lejos, porque sabes a lo que está realmente entregado y ocupado, ¿no? Intentan de esta forma convertir la acción de David en una maniobra política, ¿no? La maniobra por la que sabéis que muchos a veces en el poder mantienen a gente que no son precisamente gente de confianza cerca de ellos, ¿no? Porque consideran que pueden manejarlos de esta forma, pueden realmente utilizar su situación. Pero es evidente que no es este el caso de David, ¿no? Hay un coste real, hay un peligro real, ¿no? Si él goza de la confianza, de la intimidad del rey, ¿no? Se puede convertir en un peligro para él. Pero él da lugar en su mesa a este de la casa y de la herencia de sus enemigos, sabiendo que Dios ha mostrado una misericordia para con él que debe compartir también con él. Desde el Antiguo Testamento se muestra la salvación de Dios, ¿no? Su favor inmerecido en la forma en que les invita a una fiesta, a un banquete, a una celebración. La comida, sabéis que es muy importante siempre en la vida de muchas personas, ¿no? Y en el mundo antiguo, el hecho de compartir, ¿no? En este sentido, la comida con alguien era el mayor gesto de reconocimiento, de favor que podías tener para con alguien. Sabéis lo escrupulosos que son muchos pueblos, como los judíos, de compartir su mesa con otros, ¿no? Consideran que hay algo incluso contaminante, ¿no? Porque el tipo de alimento que toman sigue una dieta particular, porque de alguna forma consideran que es impropio, ¿no? El compartir algo tan íntimo, personal como es la comida. Por eso en la escritura se hace tanto énfasis, ¿no? En la mesa, en el banquete, en la fiesta a la cual el Señor promete a su pueblo que participarán en la mesa de Abraham, de Isaac y de Jacob. El seno de Abraham, esa promesa que hay desde el Antiguo Testamento, se pone en términos de una fiesta, de una celebración en la cual hay una comida, en la cual el Señor mismo, sentado a la mesa, ¿no? Invita a participar, ¿no? A aquellos que ha llamado también por su sola gracia, por su favor inmerecido, a participar de ella. Y fijaos en los nombres. Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham participaba de la idolatría de Ur de los Caldeos. Abraham no buscaba a Dios. Abraham no es como los judíos pensaban a veces, que miraba el cielo y decía, tiene que haber un Dios, ¿no? Tiene que haber alguien más grande que la luna y todos estos astros que mi pueblo adora. Abraham vivía en la completa ignorancia. Absolutamente desconocía la realidad de quién era Dios. Y Dios le llama cuando ni siquiera él le buscaba. Y él se muestra a él y le revela y le da grandes promesas. Las promesas de que hará de él un pueblo y que finalmente le dará también una tierra. Y por eso, no solamente Abraham, ¿no?, sino también Isaac, el hijo de la promesa, el que no viene también de modo natural, sino de forma milagrosa y sobrenatural, se convierte en heredero también de esa promesa, de ese reino, Jacob. Aquel que da nombre, ¿no?, a todo este pueblo. ¿Pero quién es Jacob? Claro, Jacob, cuando vemos su historia, como hemos visto en el libro de Génesis, parece realmente una persona absolutamente llena de sí mismo, que busca su propio interés, capaz de engañar, de manipular. Es un mentiroso, es una persona que es capaz realmente del comportamiento más bajo y vil. Pero Dios se complace en convertir a Jacob en Israel, en hacer de aquel que es indigno el objeto de su favor y misericordia, hasta dar nombre a todo un pueblo, Israel, a costa precisamente de ese cambio y transformación que él quiere hacer en la vida de Jacob. El Señor, por lo tanto, nos ha llamado a una mesa en la cual no están las personas más dignas y respetables de este mundo. No están aquellos que en su sabiduría y entendimiento siempre han comprendido que hay un Dios y nunca dudaban de él. Él ha llamado a gente que ha venido por el milagro de su nuevo nacimiento a experimentar la realidad de una vida que naturalmente no podían tener como Isaac. Y gente engañadora y manipuladora como Jacob es la que está ahora en la mesa de Dios. Y es triste que la iglesia muchas veces lo que refleja es todo lo contrario. Lo primero, ¿por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia? Sencillamente no nos engañemos. No es porque tienen tales objeciones, críticas sobre la religión, el cristianismo, que claro, mientras no les convenzas que realmente esto es otra cosa, no van a venir. No nos engañemos. La mayor parte de la gente sencillamente piensa que esto es un rollo, un aburrimiento. ¿Quién quiere pasar la mañana del domingo yendo a la iglesia? ¿Es que no hay otra cosa mejor que hacer en la vida? Y claro, te pueden contar muchas historias, tener argumentos de lo más sofisticado, objeciones de las más bien pensadas, pero en el fondo lo que piensan es que esto es un rollo. Y por eso no vienen, por eso no quieren saber de él. Y claro, no hacemos ningún favor a Dios y a su evangelio cuando mostramos que la fe y el cristianismo es algo realmente deprimente. Es algo para asistir con caras largas, algo para vivir con tristeza. Algo que no se parece en nada a la fiesta que Dios ha prometido a su pueblo. Por lo tanto, cuando invitamos a las personas a escuchar la palabra de Dios en su evangelio, la invitamos a una celebración, a una fiesta. Y por lo tanto, el Señor, cuando hace estas parábolas sobre su reino, no les cuenta lo difícil que es llegar a su reino, lo terrible, lo absolutamente distinto que ha de ser su vida. Lo que le muestra es la realidad de esa fiesta y celebración a la que son invitados gratuitamente, sin merecerlo, sin hacer nada a cambio. Y es así también como el Señor nos llama hoy a su mesa, como lo hizo a Mefiboset, haciéndonos objeto de un favor inmerecido, mostrándonos esa gracia y esa misericordia con la cual podemos hoy participar de lo que el Señor ha hecho por nosotros. Porque ¿de qué se trata aquí? ¿De nuestro sacrificio? ¿De lo que nos hemos realmente privado para poder servir al Señor? ¿Del esfuerzo que hemos tenido para poder andar en su camino? No, querida amiga y amigo. Lo que celebramos en esta mesa es el sacrificio de otro. Es el sufrimiento de otro, es el padecimiento de que otro ha tenido por nosotros para darnos esa vida. Y por eso lo que recordamos, como dice la palabra, con el pan y el vino, es la muerte del Señor Jesucristo. Es su entrega, su ofrenda, su sacrificio. No nuestra propia muerte, no nuestra propia ofrenda o sacrificio, sino el del Señor. Y por eso esto no es una mesa de sacrificio. Nuestras iglesias evangélicas no tienen un altar delante, porque no hay ofrenda y sacrificio que presentar. Lo que tienen es una mesa en la cual hacemos conmemoración y recordatorio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y hay una gran diferencia entre una religión sacerdotal que lo que hace es presentar por medio de sus misas y sacramentos una ofrenda y sacrificio a Cristo y de Cristo repetido para nosotros hoy, que el celebrar el sacrificio y la entrega que ha hecho de una vez y para siempre Cristo Jesús. Y por eso al participar de esta mesa y de este pan y de este vino, recordamos lo que Él finalmente ha logrado por nosotros. Y en estas palabras que hemos leído del segundo libro de Samuel, se nos llama a recordar que su trono es un trono de misericordia. ¿Qué es lo que has de pensar en ese último momento? Cuando el último aliento se escape de tu boca y estés a punto de fallecer. Ten misericordia de mí, oh Dios. Porque ¿qué será de ti y de mí sin la misericordia de Dios? Somos lo que somos por su sola misericordia. Y sin embargo, enseguida nos creemos algo. En cuanto empezamos a caminar en los caminos del Señor, empiezas de tal forma a pasar de su gracia a brillantar tu justicia propia. Empiezas a dejar a mirar a los otros como objeto de compasión para condenarlos y juzgarlos. Pasas de verte indigno y miserable a considerar que realmente tú eres mejor que los demás. Y el Señor por eso nos llama hoy también en su palabra a venir a esta mesa y reconocer que es por su sola misericordia que estamos aquí. No hay otra explicación en la vida. Y es así que debemos agradecer a Dios y reconocerlo por ello. Por eso vamos a pedirle al Señor que Él nos muestre su gracia, su favor y su misericordia. Que como hace aquí Mefiboset, nos podemos considerar indignos. Fijaros la expresión que tiene. No es que tenga nada en contra de los perros, ¿no? Pero es como el ejemplo, el perro, de lo que significa algo que no tenía valor, ¿no? Sabéis que en muchas partes del mundo, cuando se ve a esos perros abandonados, que andan vagando, no tienen aprecio y reconocimiento de los demás. Pero él se ve además como un perro muerto, el que ya no tiene ninguna posibilidad de recibir ninguna estima ni nada. Así se ve a los ojos del rey. Y vamos a reconocer al Señor así nuestra miseria, nuestra indignidad, pero reconocer que su favor es inmenso. Estamos en deuda de gratitud con Él, ¿no? Y que el Señor es misericordioso con nosotros. Vamos a pedírselo a Él. Señor, te queremos rogar que podamos entender, Señor, hasta qué punto, Señor, debíamos ser objeto, Señor, de tu rechazo. Pero has querido tú vivir, sufrir, soportar el rechazo que nosotros merecíamos en aquella cruz del Calvario. Has querido tú llevar la carga, el peso, Señor, y el castigo, Señor, de esa nuestra culpa, en vez de, Señor, llevarlo nosotros sobre nuestras vidas. Has querido morir la muerte que nosotros merecíamos. Señor, por eso en esta mañana queremos alabarte y adorarte, Señor, por lo que tu Hijo, el Señor Jesucristo, ha hecho por nosotros. Queremos recordarlo por medio de esta mesa. Recordar que no vivimos, Señor, del pan que comemos, sino de la carne y de la vida entregada del Señor Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, sin la vida de tu Hijo? Señor, por eso queremos reconocer, Señor, que en Él está no solamente nuestro alimento, sino que está la vida eterna. Que comiendo de Él tendremos vida para siempre, Señor. Señor, al recordar esta sangre, recordamos el pacto que tú has hecho en tu alianza, Señor, con David, por el cual tu amor, Señor, no fenecerá, tu amor no desaparecerá. Tú mostrarás tu favor y tu misericordia eterna, Señor, de acuerdo, Señor, a la realidad de tu deseo y de tu voluntad, Señor, de que tu amor nunca nos falte. Señor, por eso, al beber de este vino, Señor, al reconocer el pacto y la alianza que tú has hecho, entendemos, Señor, hasta qué punto, Señor, tú nos has dado promesas eternas, Señor, de tu favor, Señor, de tu compromiso, Señor, de la manera en la cual tú has establecido una alianza y un pacto por el cual somos tuyos, adquiridos no por plata ni oro, sino por la sangre que recuerda este vino del Señor Jesucristo. Y por lo tanto ya no somos nuestros, sino tuyos en tu Hijo Jesucristo. Señor, por eso, al llegar a ser de esa forma propiedad, Señor, de tu Hijo, reconocemos, Señor, la deuda de gratitud que tenemos con Él. Pero también, Señor, el deseo de expresar y reflejar esa misma misericordia para con otros. Pero, Señor, en esta mañana queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón porque hemos tenido palabras de poca misericordia para con mucha gente. Hemos despreciado, rechazado, humillado, vilipendiado y maldicho, Señor, de mucha gente, Señor, que son no solamente criaturas a imagen y semejanza tuya, sino objetos de ese tu favor y misericordia desde la eternidad. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque en la medida en que perdonemos a otros, así nosotros también seremos perdonados. Señor, danos ese espíritu benevolente, ese espíritu, Señor, por el cual mostremos la generosidad que este mundo no tiene. Señor, en esta cultura polarizada, Señor, en la cual, Señor, en un lado y otro no hay más que el odio, Señor, y el deseo simplemente de destrozar con las palabras al otro. Que tu iglesia, que tu pueblo en este mundo sea un instrumento, Señor, de la misericordia que hay en ti. Que no quiera, Señor, ver en el otro simplemente a su enemigo, sino que pueda verlo como aquel que es objeto de tu amor inmerecido. Señor, danos esa mirada de compasión ante tantos que nos rodean, que nos parece que deshonran, Señor, la realidad de lo que debería ser sus vidas. Danos, Señor, esa compasión, pero danos, Señor, sobre todo la misericordia que viene de ti. Danos la disposición a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que han hecho que nuestra vida, Señor, padezca de tantos traumas, Señor, de tantas heridas y cicatrices que llevamos y acarreamos toda nuestra existencia. Señor, danos ese amor incomprensible que hay en tu Hijo Jesucristo. El amor que es capaz de perdonar, Señor, donde no hay, Señor, ninguna expectativa ni posibilidad de perdonar humanamente. Señor, que tú produzcas ese milagro y esa maravilla en nosotros. Demostrar, Señor, la misericordia que hay en ti en nuestras vidas. Te lo pedimos no para nuestra satisfacción, no para nuestra complacencia, sino para la honra de tu Hijo, de aquel Señor que nos ha mostrado, Señor, tal amor y tal gracia. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.